Vamos a mover esto por aquí. Ya inició la grabación. Ahora, ¿te acuerdas? Lo último que estábamos viendo era las fases del sueño, ¿no? Que había. Las habilidades en psicofisiología que venía bien para entender ¿cómo esto en silencio? Ya está. Muy bien. Esos. Ya está. Esos. Fases del sueño y que decíamos que eso todo se define a partir de las ondas electroencefalográficas y que tiene, ¿no? Las distintas. Según más profundo es el sueño, pasamos del 1 al 4. Y luego tenemos la fase REM o MOR, que es la de sueño paradójico, donde hay el cuerpo está muy relajado, pero el nivel de activación cerebral es elevado. ¿Vale? Entonces, el sueño es el mayor en los ciclos posteriores del sueño, veamos un poco ahí, sueño paradójico, y que el sueño profundo se da en. Se favorece el que haya un descanso más profundo. ¿Vale? Bueno. Entonces, recuerda que hay trastornos que se aprenden por conocer el trastorno y trastornos tienen para el diagnóstico diferencial. Es decir, unos para conocer el trastorno y otros porque te va a caer cuando trabajes de psicóloga conocerlos como diagnóstico diferencial o incluso intervenir en gente que tenga algunos otros trastornos. O sea que, bueno, está la parte de dormir mal, por decirlo así, o dormir mucho. Otro está fenómenos relacionados con el sueño y por otro está otros trastornos que vamos a ver, por ejemplo, el SAOS, el Pickwick, etcétera, que conviene conocerlos, aunque luego, ¿vale? Bueno. Entonces, dice, reducción de la capacidad de sueño, de dormir, que es la subjetiva al paciente quien no está satisfecho con su sueño como consecuencia de factores psicológicos, biológicos y o ambientales. Hay gente que duerme poco, pero te dice, no, yo me encuentro bien. Entonces, utilizan criterios. Algunos son la ciencia del sueño menor, o sea, mayor de 30 minutos, perdón, vigilia nocturna, mayor de 30 minutos, el retorno es mal. Luego está, hola, pasa, hola. Luego está el tiempo de sueño menor de 6 horas. Claro, es que luego hay una franja entre 7 y 9 horas, pero esto es un tiempo de sueño menor de 6 horas. Somnolencia diurna y menor rendimiento. Porque hay personas que duermen menos. Ayer leía un reportaje sobre Gerard Piqué. Dice que duerme 5 horas. Futbolista del Barcelona, lo cual. Pero luego rinde bien. Que sea 3 o más veces por semana, más de una vez al mes. Y son parámetros a tener en cuenta, pero nunca valores absolutos. Entonces, ese sueño más, el trastorno sueño más frecuente es el insomnio. Y 5% de la población adulta es bastante, ¿eh? Porque hay que tener en cuenta también modas que ha habido, ¿no? Modas yo duermo poco y trabajo mucho, y estoy estresado, tengo ojeras, ¿no? Lo cual es una burrada. Hay laboratorios y unidades del sueño, ¿verdad? Donde hay psicólogos trabajando, ¿eh? Es más frecuente en mujeres y de mayor edad. Tipos de insomnio, transitorio, situacional o persistente o crónico. Transitorio es menos de 3 o 4 semanas, entonces muchas veces son cambios laborables, estacionales, etcétera, y crónico es más preocupante. A veces hay cambios en nuestra vida por los cuales duermes peor, ¿no? ¿Sabemos siempre por qué estamos más tranquilos o más nerviosos? No. No estamos todos los días igual. Lo que pasa es que dentro de eso hay, ¿no? Época, si estás hablando de una época larga, ¿no? A veces tenemos la costumbre de los psicólogos o las personas, si estamos más nerviosos, pensar mucho por qué. Pues por nada. Puede ser por un motivo o por otro, no tiene ahí una base ahí clara, ¿eh? ¿Vale? De diseño transitorio sí que conviene tenerlo en cuenta a la hora de diagnosticar, a la hora de intervenir. Entonces puede haber modificaciones de las condiciones ambientales, temperatura, de ruido. Estos días hay quien tiene más sueño, duerme más, y aquí igual con el frío. Es que si trabajas de noche y luego de día hay más luz, hay más movimiento también. Entonces, hasta que te acostumbras y cambias bien el reloj circadiano o ritmo circadiano, duermes peor durante el día. Yo he conocido gente que estudiaba mejor de noche. Es decir, que hay menos ruido, te concentras mejor. Hay gente que son totalmente noctámbulos, ¿no? En el sentido de que duermen de día y tienen el ritmo circadiano cambiado. Yo no, yo tiendo más a dormir más y a madrugar, ¿eh? O sea, factores psicológicos y emocionales, como síntomas de estrés, ¿no? En el sentido de sobrecarga de trabajo, claro, ¿por qué? Para que se produzca recordar el sueño, yo no puedo decir, ahora me duermo, sino que favorezco o se dan condiciones que favorezcan que yo duerma. Y eso es una cosa importante en la clínica, porque igual la gente está, pues que yo me esfuerzo en dormir. No, no, si no te tienes que esforzar en dormir. ¿Qué es el estrés? Una respuesta de nuestro cuerpo cuando está sobrepasado ante un peligro o ante un problema, por decirlo así. Por lo tanto, favorece que el cuerpo no se relaje lo suficiente como para que uno se pueda dormir. Y esa es la historia, ¿no? Entonces, el insomnio se presenta como uno de los primeros síntomas de estrés y, claro, el mejor sitio para dar vueltas a la cabeza es la cama. A solas, o vamos a que despiertes a que duerme contigo, a oscuras. Ahora mismo, compitiendo con lo que estoy diciendo, muchas cosas yo mismo voy hablando. O sea, me refiero a luz, pero a oscuras nada, con lo cual no tienes otro tema para distraerte. Además, como tampoco tienes para contrastar lo que estás pensando, que mal voy, estoy acabado, etcétera, ¿no? ¿Vale? Entonces, el insomnio crónico relacionado con problemas médicos, psiquiátricos y conductuales. Existe un insomnio persistente es una patología. Es decir, que haya algo que vas a recordar. Los trastornos del sueño pueden ser parte de una patología, por ejemplo, de la depresión, o ser como síndrome aparte. Es decir, pues tener una depresión, un trastorno de ansiedad, pues tenerlo como síndrome aparte. El dolor, claro, te obliga a estar a un nivel de activación que no se relaja el cerebro y en general el cuerpo como para producirse el sueño. Trastornos de personalidad, sabéis que hay como tres grandes clústeres o grupos de trastornos, y entonces sería sobre todo del grupo C, ¿no? Donde hay un predominio de trastornos de ansiedad. Aunque también hay trastornos que pueden favorecer que uno esté en guardia, por ejemplo, si yo tengo un trastorno tipo paranoia, etc. Todos ellos pueden favorecer que habitualmente duerma peor. Si estoy nervioso habitualmente o soy muy obsesivo, muy rígido, igual estoy estrictamente centrado en muchas cosas. Y eso puede frenar el que haga soltar, olvidarme y relajarme y favorecer que venga el sueño. Como parte de la depresión, entonces hay gente que tiene o duerme mal o tiene hipersomnia, es decir, que está gran parte del día adormilado. Y luego dificultades, se suele ver si es para conciliar el sueño, mantenerlo, o sea, si es a la hora de coger el sueño o es todo me cuesta mantenerlo y me despierto pronto. Hoy la hipersomnia, pues hay gente que no está deprimida, igual duerme 12 horas, 13. Yo creo que una vez un verano dormí, un día que estaba muy cansado muchas horas, pero lo habitual. Entonces, si os fijáis, un cuadro depresivo te hablan de ánimo bajo, de hipersomnia, de fatiga, sin haber hecho ejercicio. Por lo tanto, hay algo, una sensación de que luego se va con qué, con movimiento. Es decir, la sensación de fatiga y esa sensación de tener necesidad de dormir se va con movimiento. La ansiedad y estrés, la latencia de respuesta larga y frecuente despertar es la hipomanía. Recordad que es dentro de los trastornos bipolares hay fases hipomaníacas o maníacas y fases depresivas. Entonces, en la fase de hipomanía, no digamos en la manía, uno tiene una sensación de que puede con muchas cosas, de que está muy, ¿no? Y en cambio, la mucha vitalidad, muchos proyectos, capaz de muchas cosas y nota menos necesidad de dormir. En la esquizofrenia, a veces, cuando tú preguntas a los pacientes qué han notado antes de la conversación, suelen encontrar distintos. Pero lo que ellos están diciendo es que antes de una fase clara de descompensación hay síntomas más intensos de los normales, pero que no llegan a los de la descompensación. Por ejemplo, dormir mal, por ejemplo, estar más nervioso, por ejemplo, tener ánimo irritable. Y como dijo que antes tiene una descompensación, previamente he tenido esto. Dice, con insomnio total, él, algunos casos. O sea que realmente conviene decirle a las personas que tienen esquizofrenia, mira, si antes de aparecer un episodio hay síntomas, ¿qué síntomas ha habido? Si tienden a repetirse esos síntomas, pues entonces él avisa. No tiene por qué acabar una descompensación, pero muchas veces antes de una descompensación empezar a dormir mal, etcétera, etcétera. Y está volviendo a pasar lo mismo, tú por si acaso avisa. ¿Vale? Anorexia, eso pues, de todas alteraciones en el sueño, despertar temprano. Fármacos depresores del sistema nervioso central como benzodiazepinas o barbitúricos. Claro, mira, hay que estos fármacos hay que dejarlos de manera progresiva. Varían, habéis estudiado, en la duración del efecto, más cortos, más largos. Hay que dejarlo de manera progresiva, en el sentido de que no haya un efecto de rebote. Entonces, por ejemplo, igual se van bajando la cantidad de dosis en cada toma, se van disminuyendo el número de tomas. Si no, puede haber un efecto de rebote. Y dice, estas sustancias modifican además la arquitectura del sueño normal, lo que repercute en su calidad y provocan además efectos residuales sobre la vigilia y la memoria. Es importante recordar que hay personas que es como si dicen, no me terminan de gustar a mí los ansiolíticos, ¿por qué? Porque no me acuerdo peor de las cosas. Es un poco lo que sucede con el alcohol. ¿Entendéis? Bueno, lo que me he encontrado que sucede con el alcohol. Pero como que se fija peor la información. El alcohol, recordar que mucha gente utiliza erróneamente el alcohol como sustancia para dormir. Y aquí se dice a dormir la mona. Se emborracha, ¿sabes? Sí, sí. Mucha gente utiliza el alcohol para ver si se relaja y mucha gente dice, ojo, con una buena borrachera debes dormir, pues duermes mal. Duermes unas horas, pero luego el sueño se altera. Entonces, consumo prolongado, o sea, primero esto que estoy diciendo, segundo, consumo prolongado de grandes cantidades de alcohol provoca alteraciones en la organización del sueño y la supresión brusca y no alcohólico crónico provoca incremento en la latencia del sueño. Reducción de la fase de 6-4 e incremento del sueño REM o MOR. Y luego, los estimulantes, claro, desde la cafeína a otro tipo de estimulantes, dice latencia larga y disminución del tiempo total del sueño. ¿Vale? Entonces, como diagnóstico diferencial está el SAOS, que este os tocará ver con frecuencia a la hora de probablemente el diagnóstico diferencial y probablemente las dificultades que crea en el funcionamiento diario, cómo adaptarse al SAOS, ¿no? Tenéis una alteración de la respiración caracterizada por una interrupción repentina de más de 10 segundos, más duradera si es en la fase de MOR, que aparece durante el sueño, es decir, que dejas de respirar. Y provocado por una obstrucción de las vías respiratorias superiores. Es decir, puede ser a nivel central, que el cerebro no te manda órdenes, puede ser que esto se bloquea. Hay interrupción del flujo aéreo nasobucal y esfuerzos respiratorios musculares para reabrir las vías respiratorias superiores. O sea, llega menos aire o hay esfuerzo para romper. Entonces, causas puede ser anatómica y funcional. Entonces, en masculino y aumenta con la edad. Recordar, hay obstructiva o de vías suprarrespiratorias superiores donde hay una parada del flujo aéreo a pesar del esfuerzo respiratorio persistente. Tú, ¿no? Pero estás dormido. Entonces el asunto es que tú haces esfuerzo para respirar. Claro, tu esfuerzo es contrario a que tú tengas un sueño profundo y estés recuperándote. Por lo tanto, al día siguiente estás como cansado, como somnolento, ¿eh? Es decir, puede ser obstructiva de vías respiratorias superiores o central, que es más grave, que este es el flujo nasobucal acompañado de falta de movimiento de los músculos torácicos y abdominales. A consecuencia de pérdida de esfuerzo respiratorio. No estás muerto, ¿eh? Pero se refiere, ¿no?, que hay ahí, ¿no?, una... No, entonces, claro, los esfuerzos los haces dormido, pero al día siguiente, ¿no? Se utiliza el índice de apnea del sueño superior a 10 apneas y se dan casos de hasta 50 a la hora. Consecuencia del estado, es decir, se repite una secuencia de sueño, apnea, activación, respiración. Es decir, me duermo, dejo de respirar, me activo y respiro. Pero claro, lo que insisto es que para activarme tengo que hacer fuerza. Entonces, estás más tiempo en fases 1 y 2. Recordar que aún no estás descansando, el cuerpo no está en sueño profundo. Por tanto, es un sueño muy poco reparador. ¿Vale? ¿Qué más puede haber? Pues hipertensión intracraneal, disminución del flujo sanguíneo. Síntomas diversos afectan a los procesos intelectuales, emocionales y funciones ejecutivas. Es decir, que el funcionamiento del cerebro a la hora de memoria corto, o sea, de trabajo, a la hora de planificar, mal. Durante el día estás más adormilado, luego, claro, a veces lo que pone ahí, conflictos relacionales, porque estás más torpe durante el día y luego también puede venir favorecido porque roncas. O sea, a la hora de intentar despertarme, qué ruido, ¿no? Somniloquios, el hablar dormido. Y claro, problemas de sistema cardiovascular y respiratorio, ¿eh? Realmente son síndromes que hay que diagnosticar las unidades del sueño. Y viendo, por tanto, en una clínica durante el día te encuentras cansado, me refiero a esos síntomas, llevarlo a la unidad del sueño y ver qué sucede, ¿eh? Narcolepsia es otro diagnóstico diferencial, pero es que ahí os tocará por antes trabajar con ayudarle a la persona a adaptarse a la narcolepsia. Y entonces trabajar a la hora de cómo organizar su día a día, teniendo en cuenta que va a tener ratos donde se va a quedar dormido durante el día y que luego al despertar, no es fácil, se puede asustar. Me refiero a despertar a la noche, de la noche se puede asustar, ¿eh? Entonces dice, dice, la somnolencia diurna excesiva, la cataplexia, la parálisis del sueño y las alucinaciones hipnagógicas. Entonces dice, la somnolencia diurna, o sea, es que no son, o sea, son como mini siestas, pero que tampoco son planificadas. No es que diga, bueno, me pongo en este sofá y me duermo, ¿no? Que aparecen. Entonces dice, durante 10 y 15 minutos lleva periodos cortos del sueño, o sea, que te entra sueño y te duermes. No es que te duermas así, como, o sea, no es que sea como un hipnotizador que hace así, te duermes. Pero así que... La cataplexia, o sea, ¿entendéis? Claro, tú tienes que enseñar a la persona a convivir con este cuadro. ¿Cómo? Puedes planificar ciertas siestas programadas durante el día, comunicarlo también a la gente de tu entorno, ¿no? Ver si hay situaciones donde aparecen más y entonces ver cómo manejarlas, ¿eh? ¿Vale? La cataplexia es una pérdida repentina del tono muscular, estando consciente y desencadenado por emociones fuertes. Parálisis del sueño, dice, sensación de no poder mover ningún músculo al quedarse dormido o al despertar. Imaginaros, ¿eh? Qué susto. Y alucinaciones hipnagógicas, vais a ver de dos tipos, hipnagógicas e hipnapómpicas, que son alucinaciones que aparecen en ese estado entre que estás despierto y dormido, entre medio. Cuando te despiertas del todo, te das cuenta, desaparece, te das cuenta que era una alucinación. Lo vais a ver aquí y en otros cuadros. Hipnagógicas e hipnapómpicas. Hipnagógicas es cuando te estás quedando dormido. Hipnapómpica es cuando te estás despierto, despertando. Una vez despierto, se van. Recuerda, hipnapómpicas, mira por esto, pom pom, despertar, hipnapómpicas, ¿vale? E hipnagógicas es cuando te estás quedando dormido. Entonces ves alucinaciones, imágenes, oyes voces, si te despiertas y te das cuenta, se van. En cambio, la alucinación habitualmente aparece cuando tú estás en un estado de vigilia normal, ¿vale? Entonces, es importante enseñar a las personas que tienen este cuadro a convivir con el cuadro, ¿vale? Entonces, características, sueño REM con latencia inferior a 20 minutos. Dice, el sueño prácticamente se inicia en fase MOR. O sea, es que enseguida bajas, ¿no? Y luego presenta un patrón polifásico de sueño-vigilia. La vigilia es interrumpida por ataques de sueño, el sueño es interrumpido por despertares, ¿eh? Luego, etiología, hipótesis inmunológicas, neuroquímicas, neuropatologías. Esto es una patología que nosotros podemos ayudarle a la persona a adaptarse, ¿eh?
Eso mismo,
Sí. MOR es movimiento ocular rápido de REM en inglés. Aparte de ser un grupo. Sí, bueno, no sé cuándo se separaron, pero hace 20 años arrasaban estos, ¿no? ¿Vosotros eso no lo visteis en directo? O sea, un vídeo de los REM, ¿no habéis visto nunca? Las canciones, seguro. Eran muy buenos, y ¿sí? No sé si. Ya me acordaré del nombre del cantante, pero hace poco vi un vídeo de él. Síndrome de Klein-Levin, dice, definición y sintomatología clínica, dice, somnolencia diurna excesiva que puede durar semanas, desapareciendo de forma espontánea. Fijaros, se puede dormir hasta 20 horas al día. Se acompaña de hambre, sed, inestabilidad, irritación, actividad sexual exacerbada. Durante la época de sueño normal se aprecia un deterioro persistente en la personalidad, las conductas y las funciones cognitivas. Y los episodios aparecen de forma abrupta, gradual, sueño tranquilo o agitado. Y la etiología podría estar asociada en la afección de las áreas hipotalámicas laterales. Esto es para el diagnóstico diferencial de, por ejemplo, la hipersomnia en una persona que está con depresión, ¿eh? ¿Vale? El PIWIC y el SAO se parecen bastante. PIWIC es típico en personas obesas y lo mismo es conocer que igual la clínica aparece durante el día en forma de cansancio, etcétera, y lo que se hace es durante la noche en un laboratorio o en una unidad de sueño, mejor dicho, se ve cómo duerme. Entonces se encuentra este problema, ¿no? Y uno se diferencia por la apnea, recordar apnea, recordar de bucear a pulmón libre, se llama bucear en apnea. Es decir, cuando tú te metes en el agua sin respirar, ¿cuánto tiempo aguantas en apnea? En cambio, el PIWIC no estás en apnea, pero entra menos aire de lo que sería esperable o deseable. Entonces, el PIWIC a veces utiliza una máquina que es como una máscara que se llama CPAP. Entonces, se coloca así, con una cuerda y ¿cómo diríamos, no? Vas unido a una máquina y es que te asegura que tú tienes suficiente aire, pero es incómoda. Pero mucha gente de noche dormía se la arranca. O mete el ruido y dices que no me deja dormir, ¿eh? Luego conoces gente con PIWIC, muchas veces gente obesa que duerme, ¿no? Con máquina, ¿eh? ¿Vale? La somnolencia, o sea, síntomas característicos son la somnolencia, la obesidad, la hipoventilación y la eritrocitosis. Es relativamente raro y a veces es difícil diferenciarlo del SAOS. Recordar, el PIWIC hay poco aire, hipoventilación, mientras que la apnea dejan de respirar durante el sueño por una obstrucción de vías respiratorias superiores. Luego, trastornos asociados, de conjunto asociados al sueño MOR o REM. Entonces dice, presentan movimientos vigorosos o lentos durante el sueño MOR. Dice, recordar que el sueño paradójico es las células, todas las células, joder, las ondas cerebrales están en un nivel alto de frecuencia, es decir, en teoría tendría que ir asociado a estar despierto y a estar más o menos activo, sin embargo, el cuerpo está muy relajado. Y lo de los movimientos rápidos es porque tú ves que está muy relajado, pero los ojos están como mostrando que hay actividad cerebral. Se puede haber disonancia entre el electromiograma del mentón y movimientos corporales, uno bajo y otro alto y al revés, y asociado a esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y tumores cerebrales. ¿Vale? Y luego hay trastorno del sueño en la infancia. Entonces, fijaros que uno hemos dicho el insomnio, la hipersomnia, y otro, lo que estamos ahora es disomnias y parasomnias. Ahora hablamos no tanto de la cantidad y calidad del sueño, sino fenómenos distintos. Que es durante el sueño, entonces suelen ser las pesadillas, los terrores nocturnos y el sonambulismo. Terrores nocturnos y sonambulismo están más relacionados y las pesadillas es distinto. Claro, pesadillas tiene todo el mundo. Pero claro, en un niño que tiene pesadillas frecuentes o más frecuentes de lo normal, tú tienes que ver si está pasando algo. Si hay algún tipo ahí de problema emocional durante el día, ¿no? En ese sentido hay que ver si va unido a un problema en el colegio, un problema en casa, etc. Entonces, fijaros que es episodios de sueño con ansiedad que surgen generalmente durante el sueño REM. La ansiedad acompañada de una reacción motora brusca que puede provocar el despertar. El chaval se puede llegar a despertar. Y más común en la primera década de la vida. Entonces, sí que es importante y son frecuentes valorar qué estresores, qué ansiedad está habiendo durante el día. ¿Vale? Luego, terrores nocturnos se producen en el primer tercio de la noche, en las fases 3 y 4 del sueño, manifestándose de forma muy llamativa. No significa que el chaval esté despierto y lo está haciendo conscientemente, sino son, o sea, tú lo ves y dices, joder, se lo está en este momento pasando de metro, entonces, a metro. Entonces, venga, tranquilo, que no pase nada. No significa que esté escuchando. Entonces, gritos, se siente bruscamente en la cama, ansiedad intensa, gestos incoordinados. Dice, generalmente, no suele recordar lo ocurrido si se despierta o al día siguiente. O sea, está dormido, la impresión que te da es que está pasándolo muy mal y está despierto. Y luego no se acuerda. Entonces, dice, aparece en la edad preescolar asociado a un retraso madurativo del sistema nervioso central, que la tensión emocional y fatiga pueden aumentar la frecuencia. O sea, solo es eso, en el sentido de yo creo que habrá una parte ahí de si son frecuentes, al igual que las pesadillas, puede estar pasando algo durante el día. Si son muy frecuentes, puede ser un tema meramente transitorio, madurativo. ¿Vale? ¿Y qué es el sonambulismo? El sonambulismo, que se ve mucho en las películas, ¿no? Y que es algo como divertido. Entonces me acuerdo que teníamos cuando era monitor, un chaval que llevábamos al monte, tenía sonambulismo. Entonces se despertaba, se levantaba, lo traíamos a dormir con nosotros. Y él siente que se despertó, ¿qué hago yo aquí? Pues nada, es que andabas por el pasillo. Dice, una secuencia de comportamientos complejos ocurridos durante el sueño de ondas lentas, generalmente en el primer tercio de la noche. No exactamente la fase REM. Entonces dice, el episodio se inicia con movimientos corporales que pueden llevar al sujeto a sentarse de una forma brusca en la cama o incluso a levantarse y comenzar a deambular dormido pero con los ojos abiertos. Y ocasionalmente puede hablar. Si no responde al ambiente, tú aunque le dices, hombre, tranquilo, ¿qué te pasa? No responde. O sea, y se le siente, no se acuerda. Tú intentas interactuar y tampoco le consigue despertar. Y dice, puede ir asociado a otros trastornos del sueño, terrores nocturnos. Va asociado quizá a pesadillas de otro grupo. Solo lo que quiero recordar es el hablar dormido. Hay gente que lo ha dormido, tiene un conocido que cantaba dormido bastante bien además, pero bueno. Entonces el tema es Lo mismo, si hay una sensación de que han ido más, o una certeza, ¿no? Y de que hay que ver si hay algo emocional durante el día. Si no, puede ser un tema transitorio, ¿eh? Es decir, si hay, por ejemplo, pues, época de que hay, los padres se han separado, hay alguna dificultad, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver un análisis funcional, es decir, qué está pasando a nivel emocional durante el día. Y luego, claro, pues, claro, si tú vives en, lo pones en una casa, lo pones a dormir en un alto, una persona con sonambulismo, pues igual hay que buscar de alguna manera que no se pegue golpes. ¿Vale? Entonces, sobre todo en la infancia, el insomnio probablemente os preguntarán más por, o más frecuente en todas las edades, pero muy frecuente en los adultos con problemas de estrés. ¿Vale? ¿Qué es el sonilocuio? El habla o la emisión de sonidos con un significado psicológico durante el sueño. En mayores posibilidades de recordar, cuando estamos estudiando los sueños, no estamos hablando de Freud, de psicoanálisis o algo profundo, no. Sino que lo que estamos viendo es más el qué emociones están acompañando al sueño. Es decir, joder, es que este chaval está durmiendo nervioso y además te está contando que tiene unos sueños o son pesadillas, donde se lo pasa mal, donde cree que hay peligro, pues que estará pasando durante el día. Pero quizá no se trabaja como el psicoanálisis de decir, es que si aparece una hermenéutica, ¿no? Si aparece esta imagen, quiere decir esto, eso sí no se trabaja. ¿Y qué es esto de la jatatio capitis nocturna? Pues igual hay niños que tú has visto que o han aprendido que si te acunas, o sea, que los acunas para que se duerman, ¿no? Entonces, es como una continuación de esto. Le hace así, a ver si le entra sueño. Entonces, es un balanceo rítmico de la cabeza, delante, atrás y hacia los lados, y en algunos casos de todo el cuerpo, normalmente antes de dormirse el sujeto o en las fases 1 y 2. ¿No? Entonces, ocurren sobre todo de los 8 a los 2 años, meses a los 2 años. Puede aparecer más tarde en momentos de tensión emocional, está relacionado con los factores emocionales. Ansiedad en la escuela, actos instintivos en busca de placer y relajación, liberación de tensiones. Es decir que, en principio, pues es un hábito que se puede, pero si ves que es más frecuente, es que te está dando una pista de si el chaval durante el día está nervioso. Entonces una cosa es que he aprendido a hacer así, me acuerdo de un sobrino mío que en Pamplona tenía cuna y fuera de Pamplona no. Entonces, joder, daba golpes con la cabeza, ¿no? ¿No? Eso. El sonniloquio, recordar que son temas que quizás, sobre todo cuando hay algún factor, ¿no? Que pueda, ¿eh? ¿Vale? Bueno, así que te diga, no, aquí está pasando algo durante el día, ¿no? El brucismo sí que vas a encontrar que a veces igual los dentistas os hablan de con cómo tiene los dientes del mouse. Pues a veces los dentistas identifican bien varios trastornos. Uno, por ejemplo, es el de por vomitar, joder, es que el esmalte, siendo el vómito ácido, se estropea. Y entonces te hacen ver que puede haber un problema de bulimia o de anorexia con atracones, con anorexia o que utilice la purga o bulimia. Y también te hablan de bruxismo, porque de noche los dientes se desgastan. Y hay gente que hay que hacer un análisis funcional, ver esa conducta que está pasando, si hay algún factor relacionado, y hay gente con bruxismo que lo que se ve es que hay ahí un problema de ansiedad o lo que sea. Dice, actividad rítmica de los músculos maseteros, perigoideus internos y temporales, que provoca una serie de contracciones forzadas de las mandíbulas y una fricción de la superficie dentaria. ¿No? Lo cual provoca un ruido muy molesto y, en principio, hay quien lo tiene habitualmente. Entonces, yo tengo conocidos que duermen con una célula, pero no tienen ningún problema de ansiedad. Pero hay gente que dice, joder, en esta época está más nervioso que... ¿Vale? ¿No? Entonces, os tocará también evaluar. Yo creo que lo importante es evaluar ese estado general, si está a lo largo del día más nervioso, hay algún factor más, ¿no? Que esté, no, simplemente, ¿vale? Y lo mismo, en estos cuadros hay que ver, sobre todo cuando hablamos de insomnio e hipersomnia, si hay otros síntomas, además siendo parte de ellos, por ejemplo, un cuadro depresivo, ¿no? Muchas veces recordar que los pensamientos de peligro o de que las cosas no van bien, como queréis decir, aparecen tanto en la ansiedad como en la depresión. Y muchas veces te encuentras personas con un trastorno esto que duerme mal. Pues, ¿qué te pasa cuando vas a la cama? Vaya mierda, que mal va todo, ¿no? ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Sí. ¿Eh? ¿Qué? ¿El qué? Repasar el día. La actitud, ¿no? De, es que el problema está, claro, si tú apagas la luz es peligroso. Si como tengas facilidad para, lo que se dice, rumiar, dar vueltas a la cabeza, pues a la cama es mejor ir a oscuras, sí. O sea, prefiero ir ya a oscuras y con sueño. No estar en la cama con el iPad o con el móvil y luego no estar dándole vueltas a la cabeza. Muchas veces veréis que esto de los trastornos del sueño, como otros trastornos, es una un esquema en la intervención piramidal. ¿Qué significa? Cuanto más suave es la intervención y más suave es el trastorno, coge a más gente. Y luego, conforme más intenso es el trastorno, a menos, hasta llegar a los más graves, ¿no? Entonces, muchas veces se trabaja la higiene del sueño, que esto pues, dará muchas pautas, ¿no? De cómo dormir, de qué favorece el dormir, ¿no? De que la cama se condiciona a no dormir. Y de que muchas veces lo que hacemos para intentar dormir favorece el que no podamos dormir. ¿Verdad? ¿No? Claro. O sea, que estás, joder, a ver si consigo mierda, las dos, las tres. Entonces hay que hacer es levantarse, ir a un sitio donde haya poca luz, cuando entre el sueño, volver. Y luego, es muy importante manejar el café y todo eso es muy importante. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí, no? ¿Eh? La Coca-Cola también lleva cafeína, pero... La Coca-Cola, el problema de la Coca-Cola es que es muy atractiva, ¿no? O sea, que me refiero a las cosas bonitas, mucha publicidad, el sabor inicialmente no es tan malo. No, ya. No, me refiero que tiene ese punto, ¿no? Y luego que tiene un puntico como de burbujilla o no sé qué que te, ¿no? Pero... Muchas veces se condiciona la cama a sitio de estar tenso. Al rincón de pensar, ¿qué dicen? Al rincón de pensar, pues la cama se convierte en el sitio donde asocia a pensar, ¿no? Entonces, así como dice, joder, es que tengo asociado el sillón delante de la tele para dormir. Claro, porque te has acostumbrado a quedarte muy relajado y el cuerpo cuando lo ves se relaja, ¿no? Entonces uno ve la cama, joder, mierda, ¿no? Luego... No sé, yo creo que es bajar, simplemente bajar la sensación de peligro durante el día, ¿eh? ¿Vale? Si se puede, claro. ¿Se queda?
¿Cómo lo entiende la sensación de
claro, en el sentido de que la ansiedad es una respuesta que tiene nuestro cuerpo ante el peligro que hace a nivel autonómico, se activa. Pero claro, para estar dormido hay que estar relajado. Es la contraria. Entonces, es que a veces aprende nuestra cabeza de manera automática que la cama es un sitio de tensión. Entonces, si pasamos mucho tiempo en la cama sin poder dormir, muchos días me refiero, llega un momento que la cama, el cuerpo en sí se ¿no? No. No, levantarse de la cama e ir a... Cuanto más de higiene del sueño, o herramientas de higiene del sueño, ir, por ejemplo, a la sala con que haya menos luz, no estar con un móvil o con una iPad que se echa mucho luz, algo que sea un poco monótono, por ejemplo, leer una revistica sencilla, y cuando tendrás sueño, ir a la cama. Pero estar en la cama, no con un cronómetro de a ver cuándo me entra el sueño. Es que yo tengo conocidos que hacen realmente, pues que si no me duermo a tal hora, no duermo. Tiene una explicación de que probablemente por su propio ritmo el cuerpo despide relajarse a esa hora, pero tampoco hay que estar tan, ¿no? Y luego lo peor que puede pasar si uno duerme mal una noche es que le sientes que esté un poco dormido al día siguiente, ¿no? ¿Verdad? Pero no. Eso trastorno es muy relacionado con el ritmo circadiano. Claro, es importante. Yo, por ejemplo, yo estoy viendo una chica que se duerme 4 horas, se despierta 2 y se duerme 6. Digo, muy bien. ¿Qué estás consiguiendo con eso? Que el cuerpo aprenda, especialmente el sueño viene a partir de, ¿no?, las 6 de la mañana. Y entonces no es que tengas un problema de no poder dormir, sino que esto hay que ajustarlo al ritmo que tú quieras. Si tú quieres estar a la mañana dormida y a la noche despierta, haz eso, pero si no, si te despiertas a las 4 de la mañana y no te duermes, levántate luego a la hora que tengas que levantarte y acostumbra al cuerpo no a que luego se duerme 6 horas, sino que ya caería la noche. Entonces hay gente que no, el hacer 24 horas no lo ajusta bien. Hay gente también que lo que le sucede es que los turnos, 3 turnos más fines de semana, ¿no? Y hay gente también que lo que sucede es que eso, para cuando empiezas a descansar, adecuadamente te cambian el turno. Es decir, para cuando acostumbras al cuerpo a que se te entre el sueño a la noche, ¡pum!, tienes que cambiar otra vez. Y luego, los que viajan mucho, no sé cómo hacen los tenistas, ¿no? Pero estos que bajan a Australia, llegan ahí, hoy en la gloria, ¿no? Pero no habiendo, no sé, no tienen jet lag, no lo sé. Entonces, a veces el ritmo de sueño, las horas en las cuales nos entra el sueño, no coincide con las horas de lo que nos gustaría hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues a veces en estos trastornos hay que ir cambiando el ritmo del sueño, que significa ir avanzando hacia esperar a dormir, e ir poco a poco durmiendo más tarde, hasta llega un momento que se ajusta a lo que tú quieres. Pues claro, a esta señora lo que le estamos pidiendo es levántate y no te vuelvas a dormir, pero porque no tenemos la posibilidad de tenerla todo el día dormida. Lo que estamos buscando es que luego caiga redonda y dura más horas. ¿Vale? Y luego, lo que pasa en la vejez. Pues una cosa es la calidad del sueño y otra cosa es la cantidad del sueño. Entonces, y el tiempo que yo paso entre dormido y acostado en una silla, en un sillón, ¿no? Entonces, igual, ese número de horas es mayor, pero no es medida de estar todo el rato dormido. Dice, en un 25 o 40% de las naciones tienen trastornos del sueño. Los ancianos más tiempo en cama, mayor latencia del sueño, mayor tiempo de vigilias nocturnas. Reducción del porcentaje de sueño de ondas lentas, o sea que es menos reparador, y menos tiempo total de sueño. O sea, aunque pasen más tiempo entre la cama y el sillón, no significa que estén durmiendo más y descansando más, ¿eh? Y luego dice modificación del ritmo circadiano vigilia sueño, lo cual significa que, pues igual es que, joder, se pega toda la noche danzando, pero venga y va. Ahí está, no sé qué, luego está, ¿vale? Aparte que hay una cosa también, a veces la noche uno la puede vivir como más peligrosa, ¿no? En el sentido de tenerlo más asociado a la muerte, ¿vale? Bueno, vamos a repartir estos dos clásicos, ¿verdad? Uno, puedes coger así. Vamos a coger el de insomnio relacionado con trastorno mental y el de hipersomnia. Son de un libro de casos del DSM-4, ¿eh?
¿Y eso no va a salir este miedo de, bueno, miedo a no sentir eso que se puede morir por la noche antes de dormir? Porque a mí me pasa bastante.
Ya, pero tú no tienes, que yo sepa, una enfermedad grave, ¿no? ¿O sí? O no, de hecho, me haces el corazón justico. No, así no estás, ¿no? Quiero decir que...
No, es como el pensamiento. Es que sí, ¿qué pasa si...? Es decir, es que me haga siempre cuando esté en la cama por la noche.
¿Si te mueres?
Sí, por ejemplo.
¿Y qué podría pasar? ¿Te mueres o es muerta?
Bueno, pero la sensación es normal, porque os suena
bien. No, una cosa distinta es que tú digas, tengo el ánimo bajo, y entonces cuando ya desaparecen otros estímulos, lo que me viene a la cabeza es, no sé si quieres, es que qué mal le va todo, qué tal, lo que quieras, ¿no? Entre otras cosas, sí que acuso estaría muerta, ¿no? Otra cosa distinta es que digas, pues que a veces el soltar me da miedo. Hay gente que soltarse, dejarse llevar, le da miedo. Y otra cosa distinta es una persona mayor que a la noche se te viene todo lo negativo a la cabeza, entre otras cosas, de que te puedes morir. Pero no creo que tengas, o sea, de ahí a que tengas una fobia a morir o algo de esto, no.
Es un pensamiento, ¿y qué pasa? Es que un problema te pasa, bueno, debería darme igual.
Claro, sí.
Pero es como, pero me viene a la cabeza, y siempre por la noche, bueno, no toda la noche.
Pero ya digo, hay que ver el contexto del estado emocional. Si es, uno está triste, y entonces dijo, es que vaya mierda todo,
no,
incluso... No, sí, sí, que hay que ver eso, que puede ser una sensación normal, como hay gente que le... ¿qué tal cuando te dicen que cierro los ojos? Que me da cosa. O cuando, ¿sabes? Y en cambio, no, es que a la noche me vienen pensamientos más fácilmente depresivos. Hay gente que le pasa al revés, que dice que pues me voy a la cama y está más a la mañana más triste, pero hay gente que a oscuras le vienen más pensamientos depresivos, ¿no? Eso puede favorecer que no se sienta peor, ¿no? En ese sentido, pero es importante ver el resto, o sea, si tiene que ver con que uno está durante el día ánimo bajo, pensando que va todo mal, mi futuro qué desastre, bueno, no, yo estoy bien de ánimo, lo que pasa es que a veces me vienen estos pensamientos cuando me tengo que soltar y dejar llevar, ¿no? ¿Y cómo?
Sí, suele ser, sobre todo
un momento, sí, entonces no creo que sea ningún problema. El problema es cuando dices, es que vaya mierda de vida, joder. Qué gusto estaría un muerto, ¿no? Y entonces ahí entra, ¿eh? No hay nada de eso, ¿verdad? Pues ya está. Bueno, siendo relacionado con todo esto argumental, dice, la señora D es una mujer de 36 años que se queja de insomnio crónico. Aunque desde sus años de universidad había tenido problemas de sueño de forma intermitente, ha sufrido hace un año y medio un empeoramiento. Este coincidió con varios acontecimientos estresantes, como un cambio de casa, cambio de trabajo de su esposo, su decisión de abandonar el trabajo y el hecho de que sus ancianos y enfermos padres se mudaron a vivir con ellos. Agrega que algunas noches no duerme en absoluto y está preocupada porque cree que esta falta de sueño le impedirá cuidar adecuadamente de sus hijos y desenvolverse eficazmente durante el día. Aunque se le ha prescrito alprazolam, que es un ansiolítico, y ha utilizado difenhidramina y alcohol para mitigar sus problemas de sueño, el alcohol justo le va a hacer al revés. El insomnio ha vuelto a aparecer después de interrumpir algunas de esas pautas. Está siendo tratada por un psicólogo con técnicas de relajación y visualización que únicamente le han producido un alivio parcial. La señora D suele quedarse dormida en el sofá mientras se ve la televisión. Claro, es que la televisión te distrae, favorece entonces que el cuerpo se relaje y por otro lado que uno asocia el sillón con sueño. Entonces se levanta, se toma el alprazolam, no sé para qué, y se va a la cama hacia la 1:30 de la noche. Se levanta hacia las 8 de la mañana. Prefiere sentirse física y mentalmente tensa por culpa de sus dificultades para dormir y es consciente de que algunas veces aprieta las mandíbulas, crispa los puños o siente pánico durante la noche. O sea que está bastante nerviosa o emocionalmente alterada durante el día y también durante la noche, si le mantiene. También ha observado un incremento nocturno de la frecuencia cardíaca y de la sudoración, sin que haya sufrido, no obstante, síntomas de despersonalización o parestesias. Tampoco ha observado otras conductas raras durante el sueño ni somnolencia diurna y rara vez duerme siesta. O sea que realmente no es un tema de y allá a la noche una gran, ¿no? Tras un examen posterior, informa de que aunque sus problemas de sueño son su máxima dificultad en la actualidad, este es solamente uno de los muchos síntomas que le han estado molestando. O sea, sí que se ve que está durmiendo tensa. Eso sí. O sea, que ante hay un problema, pues que pasa durante el día, como está el resto del día. Eso dice, refiere que no puede dejar de preocuparse por cualquier cosa, la salud. Y, fijaros, no puede dejar de preocuparse por cualquier cosa, la salud, la seguridad de su familia, su situación económica, la seguridad de trabajo de su esposo, la posibilidad de que su vieja caldera tratar. Rumia constantemente sobre esas preocupaciones y padece una tensión somática que se manifiesta en el cuello, los hombros y las mandíbulas, así como en problemas digestivos y nerviosismo general. O sea, está hablando de un trastorno de ansiedad generalizado durante el día, que se caracteriza por una tendencia a una preocupación excesiva por muchos temas, que es un poco lo que está describiendo, unido a un estado general de ansiedad y lo cual dificulta que durante la noche duerma bien, te ves que durante la noche lo que está diciendo es que está tensa. O sea, que no llega a esa fase con facilidad de sueño profundo, sino que está tensa la cabeza. Ten en cuenta que la cabeza durante la noche sigue funcionando. ¿Qué pasaría si la cabeza dejara de funcionar durante la noche? Pues que la cabeza, adiós cabeza, ¿no? Por lo tanto, las preocupaciones siguen estando ahí, uno sigue estando nervioso, y lo que te están diciendo que está tensa durante la noche. Dice que no ha experimentado episodios abruptos de pánico, pero sí episodios intermitentes de ansiedad grave que se caracterizan por palpitaciones, sudoración, incremento de la tensión muscular, dificultades de respiración y temor a estar volviéndose loca. Es casi no llega a un ataque de pánico, es una cosa intermedia. Es una persona meticulosa con su trabajo y su apariencia, pero no presenta pensamientos intrusivos, específicos o rituales de conducta. Dice, la persona sufrió de un episodio depresivo mayor hace 8 años que se caracterizó por un descenso del estado de ánimo, insomnio. ¿Veis que hay insomnio como parte, como síntoma de un cuadro depresivo? Anorexia y pérdida de peso. Dificultades de concentración y anhedonia. No obstante, no presentó ideación suicida. Ve un sacerdote y se devolvieron los síntomas. Se resolvieron. La señora tiene claros antecedentes familiares de insomnio, depresión y ansiedad. O sea, ha hablado de un cuadro de ansiedad generalizada y ahora habla de que hace 8 años hubo un cuadro depresivo. En el momento de la evaluación, la señora D dice que siente interés y entusiasmo por sus actividades cotidianas, aunque tiene menos energía a causa de sus problemas de sueño. Dice que no usa el alcohol ni otras sustancias. Toma alprazolam, que es un ansiolítico que se utiliza mucho en los ataques de pánico. Bebe 2 tazas de café al día y 1 de 3 bebidas alcohólicas al mes. 3 bebidas alcohólicas al mes no le produce insomnio el alcohol. El café igual favorece, pero cada vez estás cansado, tomas café. Y tiene un problema de endometriosis. Lleva 10 años casada y tiene 2 hijas. Ha trabajado de dietista, pero se dejó su trabajo después del nacimiento de su segundo hijo para hacerse cargo de su familia. Dice que su marido, que hay algunos problemas conyugales porque su marido trabaja muchas horas y se comunica un poco. Y luego, en general, está consciente, orientada y no parece somnolienta. Prefiere sentirse ansiosa e inquieta para no deprimida. Sus funciones cognitivas se sitúan dentro de los límites de la normalidad. No se observan síntomas psicóticos obsesivos o compulsiones claras. O sea, el diagnóstico diferencial. No hay alucinaciones, no hay delirios, no hay rituales o compulsiones. O sea, obsesiones, ideas absurdas que se repiten, ni rituales. Entonces, ves que el insomnio está relacionado con el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada no es que estés todo el día nervioso, hombre, puede estar, pero sobre todo es que, como idea central, es un altísimo grado de preocupación por cosas cotidianas, lo cual no te permite estar relajado. Eso es ansiedad generalizada. Luego, rasgos obsesivos de personalidad, pero fijaros que no está diciendo que tenga rituales ni obsesiones, o sea, no tiene un trastorno obsesivo compulsivo, sino que es una persona que tiende a rumiar, o sea, a darle muchas vueltas a las preocupaciones, a las cosas. Muy metódica. Que es distinto a tener una obsesión de que o limpio bien esto, me voy a contaminar. Y luego tiene, ves eso en su personalidad. Endometriosis, el eje 3, que es el tipo de, en el caso hay que presentarlo así, y el eje 4 es, si hay estresores y te habla de que hay estrés conyugal, mudanza y enfermedad de los padres. O sea que también hay, dentro de una persona que es muy preocupadiza, además está viendo otros problemas reales, con lo cual puede favorecer que aún esté más preocupadiza, ¿no? Y, claro, si tú quieres dormir, no puedes decir, como digo así antes, enciendo y apago la luz, sino que digo, bueno, ahora me voy a dormir, pero voy a favorecer que me voy a dormir en las horas que habitualmente mi ritmo circadiano está más relajado, etcétera, etcétera. Pero si soy una persona que llevo todo el día preocupada, es fácil, como decíamos, que a la noche, aún dormido, tu cabeza siga preocupada. ¿Os acordáis que os decía, por ejemplo, al hablar de las parasomnias, de las pesadillas, etcétera, ver si hay durante el día algún tipo de activación? Algún problema, perdón. En este caso lo hay. ¿Vale? El trastorno obsesivo compulsivo como trastorno y la personalidad obsesiva o anantástica se diferencian en que en un caso es un trastorno en el sentido de que uno tiene ideas obsesivas unidas que pueden unirse a rituales, por ejemplo, voy a limpiar mucho porque me puedo contaminar, etcétera. Y en otro caso lo que hay son obsesiones de que yo soy muy de darle vueltas a la cabeza, muy de hacer las cosas de manera rígida, muy de ajustarme mucho a la norma, muy de no permitirme descansar, que es más probablemente cuando habla aquí de trastorno, no, pero de rasgo de personalidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora es que ya hemos acabado. Muy bien. Vale, pues paramos aquí, ¿os parece? Muy bien. Pues ya tenemos los de trastorno de conducta alimentaria.